En algunas semanas más, el 25 de octubre, los chilenos seremos convocados a una consulta plebiscitaria para determinar si le damos lugar a un proceso constitucional para reemplazar la actual Carta Fundamental o si rechazamos esa posibilidad. De suerte que hoy día queremos conversar sobre precisamente sobre eso y lo queremos hacer con un interlocutor extremadamente calificado en estos temas porque viene de publicar un libro que se llama Chile Constitucional, editado ni más ni menos que por el Fondo de Cultura Económica y que estudia la trayectoria constitucional de Chile desde los albores hasta el día de hoy. El autor de ese libro es Juan Luis Sosa Santa Cruz, con quien vamos a conversar en esta edición de Terapia Chilense. Me da mucho agrado darte la bienvenida, Juan Luis, a esta edición del programa. Me acompaña Arturo Fonten.
Hola, Juan Luis, ¿cómo estás?
Muchas gracias. Hola, Arturo. Hola, Héctor. Muchas gracias por la invitación.
Oye, tengo que decir que Juan Luis es doctor en Historia Moderna por la Universidad de Oxford y es, como digo, el autor de este libro Chile Constitucional. Además, ha sido editor de una tremenda historia política de Chile que tiene 3 tomos. Es un trabajo donde él fue uno de los editores, el otro fue Iván Jaksic. Juan Luis, que te quiero llevar primero que nada, digamos, al escenario actual de este plebiscito que nos convoca para las próximas semanas, a fines de este mes ya debería comenzar la franja electoral. ¿En qué estamos? Estamos bajo la vigencia de una constitución que nació el año 1980, que fue reformada varias veces, que tiene hoy día la firma incluso del presidente Lagos del año 2005 a raíz de la reforma constitucional que hizo él, digamos, pero cuya la génesis de esta constitución remite a los tiempos de la dictadura, a los tiempos de Pinochet, y ese es como un pecado original que tiene. Pero detrás del año 80, Chile tiene una larga trayectoria constitucional y en ese sentido, Chile no parte de una página en blanco si es que quiere cambiar la actual constitución.
Efectivamente. Mira, yo creo que la discusión constitucional y constituyente tiene al menos 2 planos, ¿no? Pueden tener más, pero yo vislumbro 2. Uno que es un plano más material y concreto, esto es, ¿qué es lo que tenemos en el articulado de la Constitución del 80, reformada en repetidas ocasiones desde entonces? ¿Y cuáles deberían ser esos artículos que se deberían repetir en el caso que se o cambiar, digamos, en el caso de que hubiera una constitución nueva, ¿no? Es decir, ese es el plano material concreto. Me parece también, sin embargo, que existe una discusión más, si quieres, más subjetiva, simbólica, pero no por eso menos relevante, ¿no? Que remite, como decías tú en tu pregunta, a esa larga tradición constitucional, a esa historia, a esa constitución histórica que existe en todos los países del mundo y que en el caso chileno está fuertemente marcada por un espíritu, yo diría, gradualista, reformista, gradualista, que va construyendo sobre lo conocido, pero no, digamos, destrozando para comenzar de nuevo.
O sea, una historia donde hay más continuidades que rupturas.
Así es, así yo lo veo. Ojo, sobre todo en el área simbólica e histórica que te estoy enfatizando. En términos materiales, sin duda hay muchas diferencias, concretas digo, diferencias entre la Constitución del 25 y la Constitución del 33, de eso no cabe duda, o entre la Constitución del 25 y la del 80. Pero lo que caracteriza a los procesos constituyentes históricos en Chile, al menos hasta 1980, es que simbólicamente la constitución que viene a reemplazar a la antigua es diferente con su antecesora. No la barre del todo, ¿no? Y por eso las constituciones, al menos hasta la del 80, separaron a sí mismas como reformas explícitas de aquello que venían a reemplazar. Y ese espíritu, entonces, lo que fue que, al menos simbólicamente, el país no comenzara desde una hoja en blanco en cada uno de los procesos constituyentes. Cuestión que yo creo que no se manifestó, al menos con esa misma fuerza, en el proceso constituyente del 80, y que creo que debería, ojalá, sí tomarse en consideración ahora que vamos a enfrentar un nuevo proceso de esa naturaleza.
Yo sé que tú tienes respecto de la Constitución del año 80 la idea de que es una Constitución de ruptura, una Constitución refundacional, una Constitución, si tú quieres, revolucionaria. Pero al mismo tiempo, la Constitución del 80 tiene elementos de continuidad con nuestro constitucionalismo, por decirlo así. Por de pronto define el país como, o sea, el sistema político es el de la democracia representativa, reivindica el presidencialismo, que es una idea que ha estado rondando las constituciones chilenas por centenario, reivindica concede la separación de los poderes del Estado, es un régimen unitario, Chile es una república unitaria. Es cierto que es revolucionaria, pero no tanto tampoco, ¿no? O sea, no es que invente la rueda de nuevo.
Te perdí la última parte, pero creo haber alcanzado la mayor parte de la pregunta. A ver, tú tienes, otra vez, yo creo que los planos son distintos, ¿no? Los planos, el plano concreto y político, digamos, práctico, me parece que corre por un carril distinto al histórico o simbólico. Porque hay distintas formas de entender la hoja en blanco, ¿no? Hay la hoja en blanco que parte de foja cero, que eso no creo que haya sido en el caso de la Constitución del 80, sería algo así como barrer lo que existió, no considerar ningún aprendizaje, ningún artículo anterior que se haya aprobado en el país y comenzar absolutamente de cero. Ese habría sido el caso, por ejemplo, si la Constitución del 80, en vez de decir que somos una república, hubiera decidido que somos una monarquía. Eso habría sido utilizar la hoja en blanco como sinónimo de foja cero, ¿no? Sin embargo, en el plano, otra vez, simbólico, los constituyentes del 80 lo que hicieron explícitamente fue matar a la Constitución del 25. Eso está dicho, eso está comprobado. El propio Jaime Guzmán, en una entrevista en 1975, dio, cito, por muerta a la Constitución de 1925. Es decir, no fue diferente con el proceso gradualista y reformista de más de 150 años de historia. Con lo cual, por mucho que haya repetido algunos artículos, por mucho que haya dicho que el país era unitario, por mucho que haya dicho que existía la separación de los poderes, etcétera, etcétera, no fue diferente.
De acuerdo.
Porque además no fue diferente además con el rival político, con el adversario, porque no lo consideró en el proceso constituyente, pero además porque simplemente la Junta Militar, apoyada por Jaime Guzmán y otros, decidieron que la Constitución del 25 dejaba de existir porque así lo habían considerado nomás, ¿no? No hubo una consulta en torno a la Constitución del 25, si debía o no.
Se le imputaba algún nivel de incidencia en el quiebre de la democracia.
Efectivamente, lo que no se condice con el uso que la propia oposición a la UP hizo de la Constitución del 25 a lo largo de la UP y sobre todo en agosto del 73, cuando dijo, la única, en otras palabras, ¿no? Pero dijo, la única que nos puede salvar de la debacle de la UP es la propia Constitución del 25. Pero dos años después, y porque recordemos que la Junta Militar se arrogó la iniciativa constituyente, dos años después esa Constitución ya no funcionaba, ¿no? Porque había que refundar el país.
Sí.
Si uno se va a Chacarilla y uno se va al discurso en el que Pinochet presenta la Constitución del 80, las palabras refundación, refundacional, se repiten. Esas son el tipo de palabras. Y esos son, yo creo, los conceptos que no deberíamos utilizar. No deberíamos seguir ese ejemplo refundacional.
Correcto, deberíamos reconectar con la historia del constitucionalismo chileno, ya.
Que no es lo mismo que decir que haya que reimplementar la Constitución del 25 o del 23 así como así tal cual. No, no es eso. Es una cosa más simbólica, más abstracta, si tú quieres. Sí, es muy importante para darle una
continuidad. Sí, porque de hecho la Constitución del 80, o sea, con todo lo rupturista que es y con todo lo traumática que pueda ser, tiene instituciones que son valiosas, digamos, para la vida política moderna, la segunda vuelta, la autonomía del Banco Central, el recurso de protección, en fin.
De protección, sí.
En fin.
Todas instituciones que yo creo que debería tener la nueva Constitución.
Arturo Fontán.
Oye, Juan Luis, en tu libro Chile Constitucional, me pareció a mí que, por lo menos para mí, lo más novedoso fue la tesis de que la constitución fundacional, digamos, de Chile sería la de 1828, y que hay que partir de ahí, y ese sería como el inicio, digamos, de la tradición constitucional, y eso habría una continuidad hasta la del 80, por lo menos. ¿Por qué no plantea un poquito esta tesis? Porque normalmente lo que se lee, ¿no es cierto?, es que la constitución primera, la que le da forma a Chile, es más bien la del 33, ¿no es cierto? ¿Por qué no desarrolla un poco este punto que me pareció a mí una cosa novedosa, por lo menos para mí?
Mira, efectivamente, con anterioridad a la Constitución del 28 hay una suerte como de fiebre constitucional que uno podría retrotraer al primer reglamento constitucional de 1802. Entre 1802 y 1823, por ejemplo, hubo una serie de proyectos constitucionales muy interesantes que se enmarcan dentro de la gran fiebre o el gran laboratorio constitucional post-imperial, ¿no? Y por lo tanto la Constitución del 28 tampoco es que sea la primera que se haya aprobado o publicado o entrado en vigor en Chile. Sin embargo, me parece que fue en dicha Constitución, en la de 1828, que se resolvió la antigua pregunta sobre la delimitación del poder y la igualdad ante la ley en un régimen republicano. Es decir, tres aspectos sumamente claves, ¿no? En primer lugar, ¿qué autoridad iba a reemplazar al rey y cuáles iban a ser los límites que esta autoridad iba a tener? En segundo lugar, que no existirían distintos tipos de ciudadanía porque existiría la igualdad ante la ley. Por eso la crítica tan fuerte contra los privilegios, ¿no? Y en tercer lugar, que no habría una monarquía, sino que habría una república. Todas cuestiones que se habían ensayado tibiamente en procesos anteriores, pero que yo creo que la Constitución del 28 llegó a consolidar, ¿no? Entonces, en términos de, si uno quiere, de profesionalización constitucional, hay un gran cambio entre la Constitución del 28 y sus antecesores. Pero más importante todavía es que cuando se reformó la Constitución del 28, en el año 31 y 32, siempre los constituyentes y la prensa de la época enfatizó muchísimo, con mucha fuerza, que las reformas no debían llevar a una nueva constitución, que la constitución que debía seguir imperando en el grueso, digamos, en la arquitectura, era la Constitución del 28. Por supuesto que hay algunos artículos reformados entre la del 33 y la del 28 que cambiaron sustantivamente el régimen político de uno más liberal, si uno quiere, a uno más conservador. Por ejemplo, se abolieron las asambleas provinciales, o se le dio más poder al presidente de la República, o la religión católica volvió a ser la única aceptada legítimamente, ¿no? Todos artículos que son sumamente relevantes para entender el siglo XIX chileno. Sin embargo, la estructura, la delimitación del poder, el régimen republicano y la igualdad ante la ley, que yo creo que son los pilares arquitectónicos de la política decimonónica chilena, están en la Constitución del 28, no están en la del 33, o están en la del 33, pero gracias a la del 28. Entonces, en ese sentido es que considero que la Constitución del 28 es la piedra fundacional del constitucionalismo chileno.
Tú citas varias expresiones en los diarios, el propio presidente de la época, Prieto, ¿no es cierto?, todos los cuales hablan de que la Constitución del 33 se plantea como una reforma de la del 28.
Así es.
Explícitamente.
Así es. En ese proceso fue muy importante, como en muchas otras ocasiones, Andrés Bello, ¿no? Que le dio, no solo porque Bello era un gradualista y un reformista, que un revolucionario, sino porque le dio a la palabra reforma un significado muy muy importante, ¿no? Él insistía mucho que la reforma era para corregir, para enmendar, pero no para empezar o comenzar o refundar todo de nuevo, ¿no? Y hay muchos artículos en el periódico El Araucano donde insiste una y otra vez, estando él a favor de la reforma, pero diciendo al mismo tiempo, ojo, la reforma no es empezar todo de nuevo, es corregir, es enmendar, es restaurar, es restablecer.
Algún manejo del verbo y de la palabra tenía el caballero.
Exactamente.
Algún manejo, sí.
Exactamente. Pero no es mera retórica esto, ¿eh? Es un debate gramatical sumamente importante que luego se va a repetir muchas veces en los 40 y en los 50, ¿no? ¿Qué vamos a entender por reformar y si lo vamos a diferenciar de revolucionar o refundar, ¿no?
Y esto mismo vuelve a ocurrir con la del 25, sostiene esto ahí.
Efectivamente, yo creo que el cambio constitucional en términos concretos, otra vez volviendo a la materialidad, es más fuerte entre el 25 en relación al 33 que la del 33 con la del 28. Pero otra vez, incluso Arturo Alessandri, con lo crítico que era la constitución del 33, con lo mucho que corrió el cerco, si ustedes quieren, en términos político, siempre vio a la Constitución del 25 como una reforma de la Constitución del 33. Así lo dice él explícitamente, de hecho, en su discurso. Y no está hablando de una nueva Constitución como una cosa nacida ex nihilo, ¿no? Sino más bien como siguiendo el espíritu gradualista, deferente, como dice Joaquín Trujillo en alguno de sus trabajos.
¿Y tú crees que lo que Chile va a hacer ahora es reconectar con esa tradición?
Porque, eso es lo que yo espero que haga.
Porque lo que aparece más claro, Juan Luis, en esta pasada, digamos, es que Chile haga una constitución que sea exactamente la inversa de la constitución de 1980.
Podría ocurrir eso, efectivamente. Y eso yo creo que sería un error político y un error que no considera la importancia de la historia. Estamos discutiendo sobre la posibilidad de una nueva constitución porque hemos sido conscientes de nuestra historia, en el sentido de que somos conscientes como sociedad de que la Constitución del 80 no solo tiene un problema de ilegitimidad de origen, sino que al parecer no parece haberse legitimado lo suficiente, al menos social y culturalmente, porque de otra forma no estaríamos discutiendo sobre la posibilidad de cambiarla. Es decir, como sociedad hemos sido conscientes de que la historia importa y por eso estamos en el momento en el que estamos. Pero al mismo tiempo tenemos que ser no solo conscientes de nuestra historia, sino también de cómo lograr que el pasado se una al presente y el presente al futuro, porque las constituciones son pactos intergeneracionales. Entonces, si cada generación decide armar su propia constitución a su manera, lo que vamos a tener es un proceso constituyente continuo, constante y sin fin. Y eso es un problema institucional muy grande, ¿no? No solo es muy caro, sino que además significa que vamos que la próxima generación, por ejemplo, podría decidir que ahora vamos a ser una monarquía. Estoy extremando el argumento, pero eso es lo que podría ocurrir. Entonces, para mí, yo creo que llegó el momento de hacer una nueva constitución, pero esa nueva constitución y esa hoja en blanco hay que entenderla únicamente en el sentido de que va a salir algo nuevo, pero no como sinónimo de foja cero.
Sí.
Yo creo que son cosas distintas, ¿no?
Esto está cruzado, Juan Luis, por muchas emociones, ¿eh? Yo, sí, en mi sí. ya larga vida, yo jamás he vivido en un Chile donde todos los chilenos reconozcamos una sola constitución. Jamás. Jamás. O sea, todos estos elogios, toda esta retórica, digamos, de reivindicación de la tradición democrática de Chile y de la nobleza que tuvo la Constitución del año 25, a ver, lo escucho, lo veo hoy día, digamos, pero recuerdo los años anteriores al 73, digamos, donde la Constitución del 25 era emblema, digamos, de de una carta fundamental al servicio de la burguesía, al servicio de era una carta que nos dividía, era una carta, era un instrumento del Estado represor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, soy bastante escéptico, digamos, de la posibilidad que tengamos los chilenos de haber de construir verdaderamente esta casa común que quiere ser la Constitución.
Mira, es cierto que la idea de la casa común puede pecar de ingenuidad, ¿no? Sin embargo, me parece que si somos suficientemente estrictos, creo yo, con lo que debería ojalá tener una constitución, porque el problema yo creo es que muchas veces se confunde la pregunta, y esto lo dijo Rodrigo Correa, profesor de la Adolfo Ibáñez hace unos días, se confunde la pregunta respecto a qué debe ir en una constitución de otra pregunta, que es cómo nos gustaría que fuera nuestra sociedad. Son dos preguntas que son distintas. La primera es la que verdaderamente importa para esta discusión, y eso significa que aceptar que las constituciones pueden poner en su articulado cosas muy 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 generales, no demasiado específicas, porque si ponen muchas cosas específicas vamos a estar contestando la segunda pregunta, ¿cómo es que nos gustaría nuestra sociedad? Y ahí lo más probable es que no nos vamos a poner de acuerdo. Pero en los mínimos, yo no puedo creer que la sociedad chilena, después de 200 años de historia republicana, no pueda, al menos en los mínimos, ponerse de acuerdo de una manera democrático-participativa, ¿no? Es el segundo elemento sumamente renovador en relación a la Constitución del 80 y al proceso constituyente del 80.
Ojalá tengamos la oportunidad ahora de hacerlo, ¿no?
Exactamente, porque de otra forma vamos a estar en esta discusión los próximos 40 años. Y yo, la verdad, no quiero legarle esto a mi hija, que tiene 9 años. Yo he estado toda mi vida, mis 37 años de vida, escuchando sobre la Constitución del 80 y su ilegitimidad. Y esta es una discusión que no puede seguir pasando de generación en generación. Eso es lo que yo creo.
Oye, Juan Luis, uno de los temas, pensando en el futuro y lo que se va a discutir en ese Congreso Constituyente, es el tema del presidencialismo y del semipresidencialismo, o sea, del régimen político. Eso es algo que necesariamente una constitución tiene que zanjar, tiene que hacer un planteamiento sobre eso. Y tú sostienes en tu libro, Chile Constitucional, que acaba de aparecer por el Fondo Cultura Económica, que el régimen presidencial y por consiguiente la constitución del 25 no serían responsables de la crisis que desembocó en el golpe de Estado del año 1973. Y enfrentas ahí los argumentos de Arturo Valenzuela, que has tenido justamente lo contrario. Eso me pareció a mí otro punto provocativo de tu libro. ¿Cómo desarrollas ese argumento?
Mira, yo diría, Arturo, que al menos no creo que el régimen presidencial lo explique todo, ni para bien ni para mal, partiendo por ahí, ¿no? Porque en los 80 y en los 90, Arturo Valenzuela, Juan Linz, y todo, digamos, la literatura semipresidencialista o parlamentarista, si ustedes quieren, enfatizaba mucho esto de que el régimen presidencial no lograba coaliciones seguras y fuertes en a lo largo de los respectivos gobiernos, y eso entonces terminaba debilitando todo el proceso político, ¿no? Generando conflictos muy duros entre el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces ellos planteaban en los 80 y en los 90 que una forma de recuperar la democracia y que esta fuera perdurable después de las dictaduras, sería encaminarnos hacia regímenes semipresidenciales o abiertamente parlamentarios. Eso me parece que hay que diferenciar entre una propuesta política, que sería la de Arturo Valenzuela, y otra cosa distinta es culpar a un régimen específico de la caída democrática de un gobierno en específico. En el caso del UP, en el caso de Allende, la verdad yo no veo la causa-efecto entre régimen presidencial y caída de Allende. Podemos buscar otras explicaciones, pero no tengo la causa-efecto, no se me viene a la cabeza ni en los documentos ni en la realidad política que me permitan decir régimen presidencial, inevitablemente íbamos a terminar en la dictadura, ¿no? Veo mucha más responsabilidad en la Guerra Fría, por de pronto. Mucha más responsabilidad en cuestiones económicas que no dicen relación ni con la Constitución del 25 ni con el régimen presidencial, ¿no?
La hiperinflación, ese tipo de cosas, el intento de expropiaciones.
Claro, que no tienen necesariamente que ver con la Constitución del 25, ¿no? Y por de pronto, las constituciones, y la Constitución del 25 es muy mínima, es muy cortita, ¿eh? Las constituciones son reglamentos generales que no tienen, creo yo, esa capacidad de votar un régimen o de sostenerlo por el mero hecho de estar escrito algo en un artículo, ¿no? Porque la política, la verdad, es que en el día a día juega un papel mucho más relevante que una constitución.
Sin duda.
Que una norma, ¿no?
Sin duda.
Y la UP no se puede explicar por la constitución del 25,
no.
Eso es olvidarnos de la historia, ¿no? ¿Te fijas? Entonces, por ejemplo, se le echa la culpa a la constitución del 25, otro ejemplo, de no haber implementado la segunda vuelta. Pero resulta que no habían segunda vuelta, no existía la segunda vuelta prácticamente en ninguna parte del mundo. Eso significa pedirle algo a la Constitución del 25 que simplemente no era parte del horizonte de posibilidad. Y eso es muy ahistórico. Arturo Valenzuela insiste que uno de los problemas es que no había segunda vuelta. Sí, pero es que si uno lo mira históricamente...
La segunda vuelta yo creo que se inventa con Francia, ¿no?
Sí, de Francia parece.
En los 70 empezó a funcionar la segunda vuelta ya más masivamente. Entonces pedir a la Constitución del 25 que inventara algo que no existía es muy ahistórico.
Estamos conversando con Juan Luis Osa, investigador del Centro de Estudios Públicos. Te quiero preguntar, Juan Luis, en este escenario de apruebo o rechazo, obviamente tu opción es apruebo.
¿Aló?
¿Aló?
Sí, ahí sí. ¿En este escenario?
En este escenario me imagino que tu opción es apruebo.
Sí, efectivamente.
Ya.
Ya lo he dicho en otras partes.
¿Y te parece un error? ¿Y te parece un error que la derecha se atrinchere en el rechazo?
Yo creo que es un error de cálculo político anclarse en una opción que no solo es improbable que vaya a ganar, que eso ya sería un poco más cínico, sino que no da cuenta del problema fundamental simbólico histórico al cual lo hemos visto enfrentados. Porque si no se cambia la Constitución ahora, vamos a estar en 2 años más hablando de lo mismo. Y así sucesivamente. Y entonces vamos a seguir legándonos a nuestros hijos el problema, ¿no? Yo creo que el rechazo, y el rechazo con reforma y esas modificaciones, no
van a zanjar el tema de raíz.
No lo van a zanjar de raíz, estructuralmente, ¿no? Y ese yo creo que es un problema táctico-político, si ustedes quieren, en que se ha visto envuelta una parte importante de la derecha, que además esta idea de que el rechazo tiene que sacar el máximo porcentaje posible para llegar a la constituyente un poquito más nivelado, me parece una posición bastante derrotista, porque asume que igual que va a perder el rechazo, ¿no?
Sí.
Y si ya estamos asumiendo eso, bueno, entonces, ¿por qué no nos dedicamos más bien a buscar candidatos y a buscar contenidos para la futura constituyente? Si ya estamos asumiendo que el rechazo va a perder, entonces vámonos al tiro a los candidatos y a los contenidos. Yo creo que la disputa a la Man Desborde ha sido sumamente peligrosa, digamos, para el futuro de la centro-derecha en la constituyente. Ha perdido tiempo, se han dividido innecesariamente, y yo creo que ya llegó el punto de decir, bueno, vamos a pelearle a la constituyente.
De acuerdo.
Pues nuestra idea.
De acuerdo. Arturo, ¿tienes otra pregunta? Quiero agradecerte, Juan Luis Osa, este contacto que has tenido con nosotros aquí en Terapia Chilensis. Muchas
Muchísimas
gracias.
Muchísimas gracias a usted, Héctor y Arturo. Un abrazo.
Les cuento que la mejor garantía en carnes premium en Santiago la tiene el restaurante Cuero Vaca. Cuero Vaca es un espacio acogedor, receptivo, agradable. Es una carta en permanente renovación y es una tradición que ya acumula 20 años de excelencia. Para cuando tengamos razones para celebrar, cuerovaca.com. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa de Juan Luis Osa Santa Cruz y de Arturo Fontaine en esta edición del programa. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.
Buenas noches.